El IMER presenta a través de Radio Ciudadana Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre reforestación o restauración ecológica.
Un comentario. Uno de los problemas ambientales más graves en México es el de la desforestación, la cual es considerada como la remoción de la cubierta vegetal de un sitio o región. Actualmente, la Organización de Agricultura y Alimentación estima que en nuestro país se desforestan 631 mil hectáreas por año, 1.07% del total, lo que coloca a México como el quinto país que más superficie vegetal pierde en el mundo. Para atacar este problema se puede reforestar, pero en los últimos años ha surgido el concepto de restauración ecológica como estrategia para recuperar los ecosistemas alterados por el hombre o causas naturales.
Y para abordar este tema tenemos como invitado a Óscar Dorado. Bienvenido, Óscar.
Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
Pues anteriormente ya hemos tenido oportunidad de platicar con Óscar. Inclusive nos invitó a su programa de radio.
En Cuernavaca.
En Cuernavaca, es correcto. Y pues el día de hoy pues nos está acompañando aquí con este tema tan interesante. Óscar Dorado es profesor investigador en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM. Fundador de la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, Morelos. Ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Ecología en 1998, activo promotor de la educación ambiental, ecología y biodiversidad. Dirige el programa Gente de Ambiente en Radio UAM, comentarista, entre otros temas, en Televisa Morelos y colaborador de varios periódicos del Estado de Morelos. Y para empezar, quisiera que nos platicara un poco. Sabemos que México pues es uno de los países pues bien llamados megadiversos, inclusive se encuentra entre los 17. Quisiera saber, ¿por qué es importante la biodiversidad en México?
Bueno, la principal razón es por su situación geográfica. Tenemos influencia en la parte norte del planeta, en este caso el hemisferio norte. Es una región templada y además se mezcla aquí en nuestro país también lo que llamamos la influencia neotropical, es decir, se confluyen dos biotas, la claro. Del sur y la del norte. Además de esto, tenemos una gran cantidad de cadenas montañosas y eso hace como pequeñas islas, entre comillas, aquí mismo en nuestro país. Entonces, esas son las dos principales razones por las cuales somos tan diversos.
Bueno, y precisamente, ya que tocamos el punto de la biodiversidad y que son megadiversos, ¿cuáles son los principales motivos de deforestación en México? ¿Por qué se da? ¿Qué nos puede platicar más al respecto?
Yo diría que las dos principales razones es la ampliación de la frontera agrícola, es decir, está creciendo esta proporción de tierra para cultivar y también obviamente los asentamientos humanos en las ciudades.
Siempre relacionada al humano, por lo que veo.
Entonces esa es la principal razón de esta gran deforestación en nuestro país.
Ahora bien, sabemos que también en la parte de la naturaleza, pues bueno, existe algo que se le llaman perturbaciones y pues que en este caso no son causadas por el hombre. Por ejemplo, están los incendios, existe la caída de árboles o rayos también. ¿Qué nos puede platicar sobre esto precisamente?
Bueno, también obviamente hay cuestiones como la lluvia. Hay deslaves como hemos tenido en nuestro país. Muchas de ellas son causadas también por el ser humano. Pero yo diría que las principales razones de la deforestación son causa por el ser humano.
Claro, ¿y cómo es que se puede reparar naturalmente, digámoslo?
Bueno, de manera natural existe lo que se llama regeneración natural, es decir, una vez que se ha degradado algún ambiente por razones naturales, se va lo que se llama haciendo una sucesión secundaria.
¿Qué es
esto?
Se
va recuperando poco a poco,
okay,
con ciertas, digamos, etapas, y por lo tanto, si uno deforesta un área o se deforesta, de manera natural pudiera regenerarse ese ecosistema. El problema es que la velocidad es tan grande, causada por el ser humano, que no da oportunidad, el tiempo, para que se regenere de manera natural. Y por lo tanto, tiene que haber lo que llamamos restauración ecológica, para que esto se agilice.
Precisamente, quisiera que abordáramos más en esta parte. El hombre, bueno, como lo comentábamos, lo puede reparar o puede intentar reparar un disturbio, ya sea natural o causado por el hombre. Pero platícanos más sobre la reforestación primero y luego sobre lo demás.
Bueno, la reforestación es una de las estrategias más preocupantes que tenemos algunos de nosotros, porque normalmente se hace con especies exóticas, es decir, especies de plantas no nativas de un lugar determinado.
Ok, entonces en este caso se introducen, pues, árboles que no son del lugar.
Ya sea del lugar, que no son del estado, que no son del país, como muchos de los árboles, por ejemplo, que tenemos en la Ciudad de México, ¿no?
¿Y algún ejemplo de esto?
Bueno, ha habido introducción de organismos exóticos en todo el planeta. Hawái es un ejemplo maravilloso, entre comillas, de esto, porque se han introducido animales y plantas y, por lo tanto, afectan las condiciones naturales y a veces desplazan las especies nativas de un sitio determinado. Ese es uno de los efectos, de los tres o cuatro causas principales de la extinción a nivel global en todo el mundo, ¿no? Sí.
¿Y precisamente algún ejemplo en México o en la Ciudad de México?
Bueno, pues muchos animales que han desaparecido, de hecho, y plantas. En plantas es un poco menos preocupante, particularmente en árboles, esta extinción de las especies.
Claro.
Pero en animales es más grave.
Ahora bien, pero en el caso de la introducción de especies que no son nativas del lugar, algún ejemplo, platicamos afuera del aire del eucalipto.
El eucalipto, la casuarina, que vienen de Australia. Muchas especies, como por ejemplo la jacaranda, que está destruyendo,
claro,
mucho
japonesa,
en nuestro país.
No me parece que es asiática.
Es no, de hecho sudamericana, la jacaranda.
Sí, sí. Okay.
Entonces hay muchas especies que, si no necesariamente causan extinción, sí va invadiendo más y más áreas naturales y, por lo tanto, no solamente afectan las plantas como tal, sino compite por polinizadores, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Exactamente. Y ese es precisamente uno de los problemas más comunes que pueden llegar a tener poner estas plantas o árboles exóticos, que pues al final pues le van quitando oportunidad a las plantas endémicas.
Y un ejemplo de especies exóticas es la abeja melífera, ¿no? A veces lo vemos como un gran aliciente para contribuir a la polinización de las especies nativas, pero por supuesto que afecta la relación porque hay muchas abejas nativas de nuestro país y, por lo tanto, a veces las desplaza, ¿no?
Bueno, y ahora platíquenos sobre la restauración ecológica. ¿Qué diferencias conceptuales existe y prácticas al respecto entre la reforestación?
Bueno, la reforestación es simplemente plantar arbolitos.
Tendrá tal vez un orden, pero lo que sea, ¿no?
Sí, ¿no? El problema es que no se usan plantas nativas y además no hay cierta secuencia que uno debe utilizar, porque en la naturaleza esta sucesión secundaria va como de tres o cuatro diferentes niveles.
Claro.
Y por lo tanto, si uno altera y pone árboles de pronto, no necesariamente va a haber una regeneración natural.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces uno va estimulando cómo va a ir esa sucesión secundaria y especialmente usando, por ejemplo, especies paraguas, es decir, árboles que no solamente son nativos, sino que además son como pioneros y, por lo tanto, el hecho de que hagan sombra, que crezcan muy rápido, esto origina que se hagan como islas en esta región y, por lo tanto, puede empezar a llegar otras especies vegetales y también animalitos y, por lo tanto, poco a poco se van uniendo estas islas, entre comillas.
Precisamente eso es algo que quisiera indagar un poco más. ¿Qué es necesario para tener una correcta restauración ecológica? ¿Alguna característica?
Bueno, número uno, que se usen plantas y animales nativos, ¿no?
Okay.
Dos, que se sepan seleccionar otra vez las especies paraguas. Y tres, que sí vayamos observando que no solamente se planten arbolitos, que sea en un lugar que esté cercano de preferencia a áreas naturales.
Claro.
Es más fácil que se restaure una región que está cerca de un área con vegetación a un llano que por lo tanto no tiene humedad suficiente, hay erosión del suelo.
Claro, que no son propensos a que se...
Exacto, entonces la gente normalmente quiere reforestar en áreas que están sin vegetación porque, digamos, un poco nos causa un efecto negativo al ver un área desolada. Sin embargo, las posibilidades de regenerar esas áreas son menores, mucho menores, así es en la orilla de un área natural ya como tal.
Ahora bien, quisiera que también me comentara, sé que actualmente usted está en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la UAM.
Sí, sí, sí.
¿Qué proyectos están realizando usted y junto con la universidad?
Bueno, nosotros estamos trabajando particularmente con lo que se llama la Flora Ilustrada del Estado de Morelos. Es la primera en su tipo, hasta donde yo conozco en México, porque no solamente se hacen descripciones de las especies, sino que también se utilizan fotografía de las especies, por lo tanto es más accesible poder utilizar la flora. Estoy trabajando también con proyectos de hibridación,
okay,
es decir, cómo se cruzan diferentes especies de plantas y además estamos también haciendo restauración ecológica con un enfoque florístico, es decir, conocer cuáles son las plantas más adecuadas y no solamente plantar arbolitos sin tonzón.
Claro. Ahora bien, sabemos que tiene al respecto sobre una investigación en la Sierra de Huautla.
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 Con H,
okay. Sí.
Mm-hmm.
Platíquenos un poco más sobre este proyecto de restauración ecológica de la selva baja.
Bueno, está relacionado con lo que ya comentaba anteriormente. A menudo se utilizan plantas exóticas y que la gente piensa que son nativas. Hemos encontrado que hay como 7 u 8 especies que tradicionalmente se consideran nativas, aún para los botánicos.
Okay.
Sin embargo, hemos hecho algunos estudios que determinan que no son al menos nativas de Morelos, y por lo tanto, si uno quiere regenerar, restaurar a como estaban las condiciones anteriormente, debe uno utilizar plantas nativas, no solamente por tradición, sino porque hay especies que están asociadas a los árboles, por ejemplo, y si uno introduce plantas de otro estado, pues este estado no le interesa si es o no nativo.
Claro.
De Oaxaca o de Tlaxcala, deben ser nativas de del estado, de la localidad.
Ahora bien, por último quisiera que nos comentara, ¿por qué es importante este tipo de programas? ¿Qué cree que esté el valor o lo que usted considera que sea lo más importante?
Bueno, está relacionado la relevancia de este tipo de estudios con el hecho de que si México, como usted lo dijo hace rato, es un país megadiverso, que tiene muchas especies endémicas, que tiene una gran diversidad de especies, pues si queremos restaurar un área determinada, tenemos que conocer cuáles especies y no estar plantando especies que no son nativas del área, y más que por una cuestión de patriotismo o por amor a la naturaleza, es que si realmente uno quiere restaurar, tiene que utilizar los organismos que crecen ahí, ¿no?
Claro, y en un contexto general, ¿cómo nos encontramos en relación a todo el país? ¿Se está llevando bien la restauración ecológica?
Bueno, hay una gran deforestación en nuestro país. No, la restauración ecológica no se está haciendo adecuadamente en general. Tienen programas estratégicos para lo cual, y por lo tanto, yo sí he sido muy crítico de la reforestación.
Sí,
en el gobierno que está por entrar ya anunció que va a reforestar con millones de hectáreas. Ojalá que no lo hagan, ojalá que primero lo estudien, ojalá que realmente tenga un impacto científico para que de esta manera no sea una elucubración más y no sea un fracaso más del gobierno federal en este caso.
Bueno, pues importante punto de observación y de opinión que considero se debe tomar muy en cuenta.
Sí, esperemos que el gobierno lo tome en cuenta, la gran cantidad de científicos que hay aquí en nuestro país.
No, y bueno, ya bien lo dijo. Y ya, pues, lamentablemente ya se nos ha terminado el tiempo. Quisiera terminar... Sabemos que desde hace varios años, como lo comentamos al inicio del programa, pues es difusor de la cultura y sobre todo pues que ha trabajado mucho en esta difusión de la ciencia. Platícanos un poco más sobre lo que falta por hacer y su punto de vista.
Pues hay que hacer muchos programas como este y por lo tal agradezco mucho la invitación. Los científicos normalmente nos gusta estar en nuestro cubículo y no nos gusta involucrarnos en nada que tenga que ver con la cuestión social. Algunos científicos piensan que es una pérdida de tiempo. Pues por esa pérdida de tiempo tenemos gran devastación en nuestro país. La divulgación de la ciencia no solamente es importante para crear nuevos científicos, sino para contribuir a la solución de problemas tan graves como es la deforestación, la defaunación también en nuestro país.
Pues Oscar, muchas gracias por participar
el
día de hoy.
Un placer.
Y cuando quieras, ya ves que tienes aquí los micrófonos
claro, sí.
Abiertos.
Los invitamos ahí en Cuernavaca para que nos visiten, por favor.
Claro que sí, pues muchas gracias y de la misma manera agradecemos a todos nuestros radioescuchas y los invitamos a que sigan nuestro programa de radio que es Terramar Radio, o también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales que es Terramar Radio o en nuestra página web que es radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Muchas gracias.
El IMER presentó Terramar.